Son las 11:42 minutos de la mañana. Iniciamos aquí el viaje en Boulevard Magazine para abrir la puerta de nuestro armario del tiempo con historias que nos trae el escritor Álvaro Arbina. No son historias más o menos conocidas del pasado reciente, son siempre aventuras y muchas de ellas sorprendentes para casi todos.
En este caso tratamos de una historia que se remonta al siglo XVI. Eran tiempos de conquistas y de imperios. Lo que nos va a contar Álvaro Arbina tuvo lugar bajo el reinado de Felipe II. Álvaro, ¿qué tal estás?
Hola, Egunon.
Egunon, encantado Bienvenido. De volver.
Bueno, nosotros deseando charlar contigo y traes historias de estas que nos sorprende no saber más, desconocidas para la mayoría. Vamos a mantener por 30 segundos el misterio y si te parece vamos a ambientarnos en esa época de conquistadores, soldados y misioneros escuchando una breve escena de una peli.
Y nuestro Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
¿Es algo que los dos deseáis hacer?
Sí.
Entonces debo confiar en que esto es obra de Dios. En cuanto pongáis un pie en ese país, os expondréis a grandes peligros.
Es un fragmento de Silencio, película de Martin Scorsese, una película, como decimos, ambientada en esa época de conquistas, viajes y aventuras en un mundo desconocido. Y hoy, Álvaro, tu propuesta nos lleva a China, ¿verdad?
Sí, en la película de Silencio, Martin Scorsese habla de Japón y habla del imperio, habla de los portugueses, pero nos viene muy bien al cuento porque era una época en la que se intentaba extender no solo el dominio de un imperio como el español, sino también la cristiandad. Intentaban convertir a todo el planeta a la religión que se llevaba aquí, ¿no? Bueno, a lo largo del siglo XVI, como habéis dicho, estamos en aquel siglo, pues era el reinado de Felipe II y, claro, había una gran maquinaria imperial. El imperio español se extendía por gran parte de América, por el Pacífico, era ese famoso imperio en donde jamás se ponía el sol. Y bueno, esa maquinaria empezó a extenderse y se planteó seriamente la invasión también de China, para así hacerse con la supremacía comercial de aquella zona. Bueno, a pesar de las grandes dimensiones del imperio celeste, del imperio chino, los consejeros militares del rey estimaban que el número de soldados necesario para acometer una campaña exitosa en aquella zona debía ser de en torno a unos 15.000 hombres, reclutados todos ellos, entre los miles de aventureros que por aquel entonces deambulaban en busca de tesoros en la zona del Nuevo Mundo, en Perú, en Nueva España, pero en los informes de aquellos consejeros militares figuraba una petición especial. Decían que a poder ser esos hombres debían ser vizcaínos.
Mira.
No me pregunten por qué, pero así figuran los archivos. Seguramente era porque eran considerados entonces grandes marinos. Una empresa como la de conquistar China pues requería primero una gran navegación y luego eran soldados buenos de los tercios famosos de entonces, de Flandes, y etcétera. Así que es curioso, pero siempre esta conquista de China se planteó como una empresa accesible, nada más lejos de la realidad, hoy y entonces también. Felipe II siempre fue conocido como aquel megalómano a quien no le era suficiente el mundo. Además, tenía a su disposición una cobertura propagandística que lo iba secundando gracias a cronistas como Gaspar de San Agustín, un cronista agustino que dijo de él, por ejemplo, que era conducido desde Occidente hacia todo el mundo gracias al corazón de Dios, e iba conducido por Dios. Pero no se quedaba solo ahí, también decía del Imperio Ibérico que era la última frontera y debía ser el final del mundo. Esto es el tipo de alegatos imperialistas que situaban al rey casi como un mesías, como un dios, se sumaban al de otros muchos autores de aquella época que iban dibujando la unidad ibérica, como se decía en sus escritos, capaz de dominar el planeta. Sin duda alguna, este tipo de empresas de conquista se daban por seguro gracias a la tecnología europea, de las tácticas militares y los armamentos, que podían suplir cualquier tipo de desventaja numérica en cualquier tipo de territorio ante tribus nativas y supuestamente menos tecnológicamente menos avanzadas. Así que era esta empresa de conquistar China, se tomaba como bastante favorable, bastante posible. De hecho, se decía que la población china iba a ser incapaz de organizar una defensa firme que pudiera preservar todas las reservas, todo el territorio inmenso ese que había más adentro, más allá de las costas, donde al parecer había reservas de metales que eran de gran interés para el imperio español.
Claro, ahora todo parece fácil. Oímos hablar de 15.000 hombres, que ya serían muchísimos en aquella época, pero claro, nos parece ingente el territorio. Pero claro, es que estamos hablando de una época en la que había un desconocimiento mayúsculo del mundo en general y del imperio español en particular sobre las dimensiones colosales que podía tener entonces ya China.
Sí, claro, China era otra galaxia, era otro planeta, ¿no? Imaginaros que por aquel entonces lo que se conocía, lo que se había sucumbido bajo el yugo del Imperio Español era América, que por ejemplo había sido con bastante facilidad conquistada. Entonces ellos de alguna manera pues medían la futura China como algo similar, ¿no? Como ejemplo del desconocimiento de esta sobre las auténticas dimensiones de China, está por ejemplo el caso de Juan Pablo Carrión, que era uno de los conquistadores de Filipinas, que planteó inicialmente el primer plan de conquistar China. Se basaba con que se podía hacer con unos 4 o 5 barcos bien armados, un ataque de considerable envergadura que pudiera fraguarse con éxito, y a cambio este Juan Pablo Carrión pedía que fuera nombrado almirante del Mar del Sur, algo que era muy difícil.
A cambio de este gran plan estratégico, ¿no?
Sí, sí, muy, muy viable, desde luego. Evidentemente se necesitaba mucho más que un puñado de barcos para someter a un gigante asiático, a un imperio como el chino, que por entonces reinaba la dinastía Ming, que reinó durante varios siglos y que sin duda superaba en dimensiones muchísimo a lo que se podía suponer entonces desde aquí. En aquellos años se tenía una idea muy hispana de China. Hay que tener en cuenta, como digo, que los referentes que había eran los de América, que se habían conquistado con no muchos hombres, grandes zonas se habían abarcado. Y lo mismo podían pensarse de ese territorio lejano, remoto, salvaje, incivilizado, como debía ser China. En aquellos años, todo el conocimiento occidental sobre China se aglutinaba en torno a un libro que era el de González de Mendoza, que lo escribió sin haber pisado China jamás.
Estabas pensando yo que dijeras que alguien estaba más atinado que los anteriores, pero no.
No. Además fue un libro con muchísimo éxito, tuvo 50 ediciones, imaginaos lo que son 50 ediciones en el siglo XVI.
En aquella época, sí.
Y eso que era un libro que, entre otras muchas disparates, sostenía que el Imperio Chino fue fundado por los descendientes de Noé.
Bueno, oye.
Bien.
Para no haber pisado la zona, pues bueno, estaba así su propio imaginario.
Podíamos imaginárnoslo, ¿no? De verdad. Bueno, tampoco los chinos sabían mucho de los españoles, a decir verdad. La verdad es que, de hecho, pensaban, el emperador de China, Wanli, de entonces, pensaba que los españoles proveníamos del Golfo Pérsico. Uh-huh. También nos llamaban éramos conocidos como unos bárbaros de ojos de gato, con los ojos muy grandes, claro, para ellos. Pero desde luego, muy lejos de ser descendientes de Noé, según los chinos, el mundo había sido creado en el origen de los tiempos por un huevo. Bueno, al romperse la cáscara del huevo, el cielo y la tierra se separaron. Así se explicaba en el Shen Xian Xuan, una obra atribuida a un anónimo, oscuro, ermitaño taoísta que vivió alrededor del siglo IV. Según él, la cáscara rota había traído al mundo al primer ser del universo. Hablamos del conocido por los chinos como Panku, a quien adoraban desde la antigüedad, y que había surgido del centro de ese huevo primigenio para crecer durante 18.000 años al tiempo mientras iba esculpiendo con su cincel y su martillo el vasto territorio repleto de llanuras, bosques, montañas,
preciosa, ¿sí?
Que hoy
sí, sí.
Es China. Es una imagen preciosa, la verdad. Sí.
Bueno, una historia, la verdad, fascinante, pero hay que decir que, claro, mientras
en el siglo
XVI
gran proyecto.
Estamos aquí con toda esta teoría que había viajera, vemos que llega la gran derrota de la Armada Invencible, y esto lo cambia todo.
Claro, entonces estamos finalmente el plan definitivo en el que llegó a la mesa de Felipe y que fue finalmente aprobado consistía en unos 15.000 hombres, además de apoyos de tropas lusas, japonesas, filipinas, etcétera. 15.000 hombres vizcaínos, eso sí. La orden llegó a ser aprobada, como digo, pero eso sí, tenía que ser llevada a cabo después de conquistar las islas británicas, o sea que había que ir por orden. Primero la Armada Invencible iba a ir a por los ingleses y después la otra armada a por China. Y así llegó el gran desastre, ¿no? La Armada Invencible cayó, fue derrotada ante Inglaterra en 1588. En aquella gran derrota, gran naufragio, la Armada Española perdió 20.000 hombres, 40 millones de ducados y 100 navíos, que era una auténtica barbaridad para la época. Y claro, este desastre, como decís, acabó definitivamente con el proyecto de China. Aunque el rey asumiera el fracaso y desde luego no se dio por vencido, sí que es verdad que él dijo una frase mítica que pasó a la historia. Él dijo: "Una rama ha sido cortada, pero todavía está verde el tronco y puede producir otras nuevas ramas". Sí. Lo cierto es que China pasó a ser un proyecto, la conquista de China pasó a ser un proyecto irrealizable porque no había ni medios ni personal y porque España a partir de ahí empezó una especie de declive, ¿no? Uh-huh. Así que se esfumó ese proyecto.
Sin dejar ni rastro, ¿eh? El Imperio Español tuvo que conformarse entonces, bueno, pues con mantener relaciones comerciales con el gigante asiático, que no es poco, un poco como en la actualidad. Y algo que, bueno, pues en cierta medida fue un hito también, ¿no? Lograr eso.
Sí, bueno, el comercio entre la zona de Macao y Manila, Filipinas, aunque oficialmente estaba prohibido, sí que es verdad que se intensificó muchísimo. Se intercambiaban productos de seda, tejidos, ámbar, alfombras, que iban llegando a China pues desde la zona de Filipinas, ¿no? Y a la vez la influencia china también se intensificó en las colonias españolas. La verdad es que he visto hoy que en la actualidad hay muchísimos productos que se venden con la etiqueta de Made in China. Sí que es verdad que la expansión de las manufacturas asiáticas ya se daba en aquella época, en la época de Felipe II. Cuando empezaron a internacionalizarse la economía, empezaron a moverse galeones de la zona de Manila en torno a operaciones financieras. De hecho, la flota de las Indias salía de España con productos europeos y españoles. Llevaban lanas de Inglaterra, tapices de Flandes, cruzaban el Atlántico hacia América. Allí descargaban su material, lo llenaban de plata y de productos andinos, volvían otra vez a Europa, pero ese material que iban descargando procedente de Europa iba por tierra, en carros, hacia Acapulco, después volvía a embarcarse e iba a Manila, desde donde se devolvía a descargar para vendérselo a los chinos y allí recoger a su vez productos de la India, Pakistán, Mongolia, que volvían a recorrer a la inversa hacia Europa. Eso es exactamente lo que hoy conocemos como algo propio del siglo XXI, una globalización económica.
Y ya se inventó en aquella época, aunque con los tiempos un poco más largos, suponemos, ¿no? No eran estas frecuencias que vemos que algo sale de China un día y 48 horas después está en tu casa en una caja envuelto en plástico.
Claro, había que esperar meses y meses para eso.
Eso es. La vida era un poquito más slow y a veces las batallas más sangrientas. Otras veces se hundían antes de haber empezado, de ahí esta historia de los 12.000 vascos que no llegaron a conocer China por motivos que acaba de explicar Álvaro Arbina. Álvaro, muchísimas gracias y un beso grande. Cuídate.
Un placer. Hasta la próxima. Agur, agur. Agur.